Radio con Yolanda Ruiz.
A las 8 de la mañana, 17 minutos, saludamos al señor ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, que nos acompaña a esta hora. Ministro, buenos días.
Yolanda, muy buenos días a usted, a todos los amigos de la mesa y a los oyentes.
Muchos temas, por supuesto, para tocar con usted, pero empecemos por la cumbre binacional con Brasil, ministro, que es muy importante para el manejo, obviamente, de la pandemia que está afectando tanto, en el caso de Colombia, al departamento del Amazonas. Objetivos de la cumbre y qué se puede adelantar a los colombianos.
Sí, vamos a hacer un análisis muy completo hoy sobre la situación de la frontera común, por cuanto estamos frente a un desafío que nos afecta a todas las naciones y, naturalmente, lo que tiene que ver con acciones en las fronteras que compartimos con otros países es fundamental para efecto de hacerle frente con mayor eficacia a este desafío y avanzar en medidas que nos permitan prevenir la propagación de la pandemia. Ese es el objetivo central, como lo hicimos ya recientemente con el Ecuador, como se hizo ayer con el Perú, lo mismo se hará hoy con el Brasil, de manera que los resultados de ese encuentro se conocerán una vez concluya la reunión, Yolanda.
Señor ministro de Defensa, ha llamado la atención el despliegue de hombres de la fuerza pública, de las fuerzas militares allí en el departamento del Amazonas, en una suerte de militarización, quizás ese no es el término exacto, pero sí de presencia de las tropas, especialmente en zona de frontera. Finalmente, ¿cuántos hombres son y qué labor concreta están cumpliendo o van a empezar a cumplir?
A ver, la presencia de la fuerza pública en todas las fronteras se ha incrementado de manera paulatina desde cuando se incrementó igualmente este desafío proveniente del COVID-19. Eso se hizo en el Amazonas, ha habido una tarea conjunta del Ejército, de la Policía Nacional, en coordinación con las autoridades locales, con las autoridades regionales, y naturalmente el propósito es controlar la frontera, controlar el ingreso de personas de otros países del otro lado de la frontera al nuestro, con el propósito de hacerle frente a lo que se está presentando en ese departamento. La decisión del señor presidente ha sido incrementar aún más la presencia, incrementar aún más la acción interinstitucional, porque esto tiene que ver no solamente con el sector defensa para combatir ese nivel de propagación de la pandemia que en este momento, infortunadamente, se está presentando en el Amazonas. De manera que el mensaje que quiero transmitirles es el de que el gobierno y, en mi caso concreto, el sector defensa hará todo lo que a su alcance esté para fortalecer esos controles, conjuntamente, por supuesto, con la acción integral de otras instituciones del Estado.
Y, por supuesto, señor ministro de Defensa, hay que agradecer a los miembros de la Fuerza Pública por el papel que han cumplido en la pandemia. ¿Qué tantos casos de contagio se han presentado dentro de los miembros de la Fuerza Pública? ¿Cómo está la situación hoy?
A ver, Yolanda, en efecto, la Fuerza Pública también recibe la afectación del virus, no hay duda ninguna. Se han puesto en marcha desde un principio todos los mecanismos, todos los protocolos definidos por el Ministerio de Salud, por el Instituto Nacional de Salud, para precauciones del caso. En eso no se ha ahorrado absolutamente ningún esfuerzo. Infortunadamente, esta es una pandemia que está afectando muchísimos ciudadanos en el mundo entero y, por supuesto, que toca también a miembros de la Fuerza Pública. Con relación al número, Yolanda, lo que yo he acordado por sugerencia del propio Ministerio de Salud es que la cifra consolidada con respecto a las personas infectadas la da el Ministerio de Salud y no se van a dar datos sectoriales. Imagínese usted diciendo hay tantos abogados, tantos odontólogos, tantos médicos. No conviene, para efecto de la mejor comunicación y el mejor conocimiento del país, dar datos sectoriales, sino recibir, como lo hace diariamente el Ministerio de Salud, el dato consolidado del número de infectados en Colombia.
Ministro, en este marco de la pandemia, pero haciéndole alusión a otros temas y a otros problemas muy graves, por ejemplo, el de los líderes sociales, ¿cómo se explica que en momentos de restricción de movilidad, de circulación y en regiones con alta presencia militar, como por ejemplo en el Cauca, se sigan dando los asesinatos de líderes sociales?
Es absolutamente indignante, eso nos lleva adelantar todos los días una acción más fuerte, La acción en el departamento del Cauca es constante, el fortalecimiento de medidas de seguridad avanza. Infortunadamente hay unos factores de criminalidad que se suman en el departamento del Cauca por la presencia de grupos armados organizados, por la presencia de gaos residuales, por la presencia de organizaciones narcotraficantes, de manera que están confluyendo en ese departamento tan importante de Colombia distintos elementos de criminalidad que ha llevado al gobierno además a aumentar también la presencia militar. El último paso fue la creación del comando específico del Cauca y eso nos ha conducido también a incrementar las acciones. La verdad es que ha habido avances en la acción ofensiva, en la acción operativa, y vamos a continuar haciéndolo de esa manera porque naturalmente la situación del Cauca es muy compleja. Hay algunos puntos muy críticos del departamento, eso está focalizado y la fuerza pública está actuando.
Ministro, pero algunas denuncias, digamos, de gente de las localidades, de los distintos sitios donde están tan absolutamente asediados por los grupos ilegales, dice que hay connivencia de la fuerza pública. ¿Ustedes internamente están investigando? ¿Inteligencia está funcionando sobre eso?
Siempre hay una tarea que se adelanta en materia de contrainteligencia para determinar ese tipo de vínculos que señalan algunos integrantes de la comunidad. Pero lo cierto es que la mayor presencia ha permitido neutralizar muchas intenciones criminales de esos grupos, ha permitido avanzar en la defensa de muchos ciudadanos, ha permitido salvar la vida de líderes amenazados en una acción conjunta con la Defensoría del Pueblo, de manera que todo lo que tenga que ver con eventuales vínculos es materia de análisis constante, la contrainteligencia no para. Y en materia de acción ofensiva, todos los días se están adelantando acciones contra la criminalidad en ese departamento y en todo el país.
Hablamos con el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Hay otra región que preocupa bastante por los hechos de violencia de los últimos días, es el departamento de Antioquia, y precisamente desde Medellín, nuestro director de noticias, Juan Carlos Higuita, tiene pregunta para el ministro.
Ministro, buenos días. Hechos puntuales. El Bajo Cauca ha tenido varios enfrentamientos entre la séptima división del ejército y grupos armados ilegales. Allí la situación en medio también ha muerto algunos líderes y representantes de derechos humanos. Y el otro hecho es puntual también en Ituango, que hoy reporta desplazados. ¿Qué reporte tiene usted y qué información tiene usted de dos hechos puntuales, de estos dos hechos puntuales, Bajo Cauca e Ituango, en el departamento de Antioquia?
La presencia y la acción en esas dos zonas es constante. Es verdad que se presenta lo que usted señala, pero también es verdad el número elevadísimo de capturas, el número elevadísimo de neutralizaciones que está teniendo lugar con motivo de la actividad de la séptima división del ejército. Déjeme decirle que este es un tema que estoy revisando todos los días a primera hora en el puesto de mando unificado, escenario en el cual se le da una mirada permanentemente al país para tomar las acciones del caso. Así que, siendo esa una zona tan compleja, las instrucciones son las de incrementar la acción ofensiva y de hecho hay que señalar que los resultados operacionales todos los días son más positivos para la institucionalidad colombiana en esa zona del país. Le reitero, múltiples capturas, múltiples neutralizaciones y esa acción ofensiva continúa.
Señor ministro, usted reveló ayer que había ocurrido un bombardeo en contra de un campamento del ELN. En este campamento pues hay unos reportes de autoridades de Bolívar que dicen que hubo hasta 20 muertos. Usted reveló que habían encontrado 4 cuerpos, incluyendo un comandante. ¿Este es el inicio de una gran campaña militar contra el ELN o eso es una operación que venía preparándose de tiempo atrás?
No, la acción ofensiva contra el ELN es permanente, eso no para, no cesa. Yo se lo he dicho al país desde un principio. Aún en medio de estas dificultades, la fuerza pública continúa cumpliendo con sus deberes constitucionales y legales. Está haciendo un esfuerzo adicional para efecto de garantizar el cumplimiento de las medidas que buscan prevenir la propagación de la pandemia y salvar vidas. Está dedicando muchas de sus capacidades a fortalecer el sector salud, reorientando sus líneas de producción. Y en cuarto lugar, está adelantando una acción humanitaria que se refleja en las zonas más difíciles y más apartadas del país. Con respecto a lo que se comunicó ayer en el sur de Bolívar, era una operación de inteligencia que venía desarrollándose, es una operación conjunta y coordinada en el departamento de Bolívar entre las fuerzas militares, la policía, con el apoyo de la Fiscalía general de la Nación. Está confirmada que se neutralizó alias Mocho Tierra, un cabecilla de la subregión sur-sur del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro, y a tres terroristas más de ese grupo armado organizado. Se llevó a cabo esa operación después de una muy detallada labor de inteligencia del Ejército Nacional, que permitió finalmente la ubicación y acción de la Fuerza Aérea Colombiana. Hay que señalar que Mocho Tierra era considerado como un objetivo de alto valor y estaba vinculado con la planeación y ejecución de acciones terroristas contra la población civil y la fuerza pública en los departamentos de Antioquia y de Bolívar. Mocho Tierra llevaba además más de 27 años en ese grupo armado organizado, de manera que hay que señalar que esto fue una acción ofensiva muy importante con resultados. Estamos pendientes además de verificaciones e identificaciones adicionales que deben hacerse. No se ha podido por razones climatológicas, se tratará de hacer en las horas de la mañana para efecto de avanzar en las tareas de identificación y de verificación, de manera que una vez se produzca esta tarea, se informará más detalladamente, por supuesto, a la opinión nacional respecto de los resultados de esta operación, que con la neutralización de Mocho Tierra, un bandido que llevaba muchos años haciéndole daño al país, muestra resultados positivos y buenos para el país.
Señor ministro, déjeme cambiarle de tema para preguntarle por la salida del director de la Justicia Penal Militar, el señor Alejandro Ramírez. Él lo que ha dicho es que esa salida pudo darse por algunas investigaciones y denuncias que venía haciendo y que no le gustaron a determinadas personas. Una de esas investigaciones, dice el señor Ramírez, es un proceso por peculado contra el comandante del ejército, el general Eduardo Zapateiro. ¿Tiene algo que ver lo uno con lo otro, señor ministro?
A ver, yo hice uso de una facultad discrecional. Esa facultad discrecional me permite declarar insubsistente un nombramiento, en este caso concreto el del exdirector de la Justicia Penal Militar. No voy a referirme a las circunstancias por razones de naturaleza legal, pero solamente para dar un contexto respecto a lo que son sus competencias, debo decir que el director de la Justicia Penal Militar no tiene sino funciones de naturaleza administrativa y gerencial.
Pero sí sería bueno, y entendiendo las consideraciones legales, señor ministro, sí sería bueno saber si él estaba incurriendo en alguna irregularidad, si notaron ustedes alguna indisciplina, porque él lo que ha dicho es que lo sacaron por estar investigando.
Por eso le digo, y no voy a cometer el error de referirme a asuntos que no debo referirme después de haber hecho uso de una facultad discrecional, que sus funciones son de naturaleza administrativa y gerencial, nada más.
Muy bien, señor ministro, a propósito de facultades discrecionales, ¿seguirán las salidas de miembros de la fuerza pública en consideración a todo lo que ha venido pasando con la inteligencia militar? ¿Cuántas personas desvinculadas hasta el momento? Y si esas investigaciones internas siguen, las de los organismos de control externo seguirán, pero internamente, ¿qué nos puede reportar?
A ver, Yolanda, tratemos de manera separada dos temas que, aun cuando aparecen vinculados por el interés público que suscitan, tienen canales diferentes. Primero, lo relacionado con lo que se conoce públicamente como perfilamientos. ¿Qué se ha hecho? El 12 de diciembre yo le envié una nota por instrucción del presidente de la República al general Nicasio Martínez, solicitando una auditoría de la utilización de capacidades de inteligencia y contrainteligencia durante los últimos 10 años. Eso fue el 12 de diciembre. El 12 de enero se conoce la primera publicación de semana, y digo que la primera porque estamos hablando de dos, me refiero específicamente a los elementos del debate público que en este momento se adelanta. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es que antes de esa publicación ya el gobierno había puesto en marcha unas acciones internas tendientes a hacerle una auditoría al uso de esas capacidades durante 10 años. Naturalmente eso empezó a producir resultados, y cuando se conoce la primera publicación, las denuncias periodísticas hay que tomarlas con toda seriedad, y lo que se hizo fue profundizar en esas averiguaciones internas y solicitar una auditoría de cumplimiento adicional. Es decir, con el resultado de esas averiguaciones que ya se estaban adelantando, se identificaran los elementos necesarios para tomar unas primeras decisiones. Esas fueron las decisiones que se anunciaron más o menos coetáneamente con la segunda publicación de la revista Semana. ¿Qué acciones se habían tomado ya antes de esa segunda publicación? Se habían tomado decisiones administrativas en materia de desvinculaciones de miembros del ejército, se habían tomado decisiones internas en materia de fortalecimiento de capacidades, se habían tomado decisiones internas en materia de fortalecimiento también de las herramientas de las que se dispone para efecto de detectar posibles actos ilegales o violatorios de los reglamentos internos. A raíz de la segunda publicación que se ha hecho, continuar con las investigaciones, continuar con las averiguaciones. El ejército ha puesto a disposición de la fiscalía elementos adicionales que van a contribuir al buen éxito de la averiguación que se está haciendo. En ese punto, entonces, hay que hacer claridad en lo siguiente, que hay cuatro canales. El canal administrativo, es decir, el que tiene que ver con acciones internas propias del ejército y del gobierno. Ya se han tomado las medidas y se seguirán tomando las medidas que resulten necesarias a la luz de las averiguaciones que se tengan. Canal disciplinario, lo adelanta la Procuraduría General de la Nación y en ese punto lo que hemos venido haciendo es colaborando con ellos para que avancen bien las investigaciones y se llegue a los resultados correspondientes. Tercer canal, el penal. Fiscalía General de la Nación, lo que estamos haciendo es contribuir con la Fiscalía en todo lo que sea de nuestra competencia para que se avancen las investigaciones y, por supuesto, el resultado de las averiguaciones internas ya fue puesto en conocimiento tanto de la Procuraduría como de la Fiscalía. Y lo que tiene que ver con el canal fiscal le corresponde a la Contraloría General de la Nación y, por supuesto, estamos en la disposición de contribuir a que esas averiguaciones avancen con toda celeridad. ¿Cuál es el interés del presidente? ¿Cuál es el interés del gobierno? Que se llegue al fondo de esto. Es que aquí lo que importa es conocer la verdad. ¿Qué fue realmente lo que pasó? ¿Qué fue realmente lo que se hizo? ¿Por qué el gobierno rechaza toda acción que implique una violación de la ley o de los reglamentos ejercida contra cualquier colombiano, periodistas, políticos, miembros de organizaciones no gubernamentales, etcétera, 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 colectivos de abogados? Y también preocupa mucho que en lo que se ha conocido públicamente aparezcan nombres de generales, de exgenerales, de coroneles, de excoroneles, de militares que hoy son asesores, de consejeros y del nombre del secretario general de la presidencia, porque de ser así se habría estado urdiendo una conspiración contra el jefe del Estado y hay que develar qué era realmente lo que estaba pasando. De manera que el interés de conocer toda la verdad es fundamental. Eso es lo primero. Lo segundo es Bastón. ¿Qué es Bastón? En primer lugar, Bastón no es una operación. Bastón son una serie de misiones de trabajo sobre personal militar. ¿Cuándo se inició Bastón? En el 2017. ¿Durante cuántos años se ha adelantado? 2017, 2018, 2019 y todavía en este momento se adelanta. ¿Qué tipo de operación es esa? Son misiones de trabajo de contrainteligencia que se hacen con base en los lineamientos de la ley de inteligencia y de contrainteligencia. ¿Ha producido resultado ya esas misiones de trabajo? Sí. Esas misiones de trabajo se entregan a las autoridades y a ellas les sirven como criterio orientador para la toma de decisiones. En virtud de eso, ¿qué ha sucedido? Se han judicializado 13 personas, hay varias misiones que se encuentran en desarrollo, algunas de ellas arrojaron como resultado que no existe mérito y han sido cerradas. En virtud de eso se han tomado 38 decisiones administrativas y se continuarán tomando, de manera que lo fundamental en esto es señalar que estas misiones de trabajo de contrainteligencia se vienen desarrollando desde hace varios años, han producido resultados y continúan adelantándose en algunos casos porque la operación de contrainteligencia nunca para, hay que estar permanentemente atento a cualquier asunto que pueda afectar la integridad de la fuerza pública y esa es la razón de ser de la contrainteligencia legítima adelantada con base en la ley de inteligencia y de contrainteligencia.
Ministro, usted ha dicho muy claramente que queremos y que se necesita llegar al fondo, y a mí me sorprendió, por lo menos me dejó con muchos interrogantes, unas declaraciones suyas de hace unos días reconociendo la división del ejército. ¿Esto tiene que ver con eso? ¿Cómo está dividido el ejército y en función de qué? ¿Por qué no ser claramente, no ser claros en eso? Porque realmente hay mucha confusión, aparte de que esa división a veces se traslapa con casos de corrupción, por ejemplo, haber usado equipos que eran para hacer inteligencia o contrainteligencia con blancos definidos claramente porque atentan contra la seguridad del Estado, y desviarlos para perfilar y para investigar a gente que nada que tiene que ver con eso, sino que está cumpliendo con su deber de trabajar y de investigar, como es el caso de los periodistas. Entonces, ¿dónde está y cómo está dividido el ejército y en función de qué?
No, María Elvira, yo no me voy a poner en el plan de hacer organigramas y ponerle nombre a cada cuadrito. Ese no es el tema y yo no lo haría. Hay, sí, un ambiente que reconocí públicamente, porque esa es la verdad, de disensiones entre miembros del ejército que tenemos que superar, y toda esta tarea apunta en esa dirección. Por esa razón, al día siguiente de lo que usted señala, hice una reunión con los generales y les envié un mensaje a todos, un mensaje con sabor institucional, no solamente reconociendo la importancia, la fortaleza, la fuerza, lo que significa para la nación la fuerza pública y concretamente el ejército colombiano, lo que ha representado a lo largo de la historia, lo que representa hoy y lo que representa mañana. De manera que lo que tenemos que seguir haciendo es trabajando en la dirección de que todos los días lo que haya en el ejército sea cohesión y unidad. Por esa razón, el ejército se ha mantenido siempre, en virtud de razones institucionales, apartado de la controversia pública. Cité aquel día un famoso discurso del presidente Alberto Lleras Camargo, que está considerado en los anales del pensamiento político colombiano respecto del ejército como una de las piezas más importantes, para hacer énfasis en lo que es en la significación de la cohesión y de la unidad. En lo que tiene que ver internamente con individualidades que puedan haber eventualmente violado la ley o los reglamentos, para eso se hace todo este esfuerzo. Para eso se puso en marcha la auditoría, para eso se profundizó en la auditoría, para eso se le entregó a la Procuraduría, para eso se le entregó a la Fiscalía. Para eso vamos a seguir actuando, con el propósito de que las individualidades que hayan eventualmente violado la ley o los reglamentos sean conocidas y se deriven de esas acciones indebidas las responsabilidades del caso. Permítame resumirle esto de la siguiente manera, María Elvira. La política es apoyo a la fuerza pública, apoyo sin duda y sin vacilación a la fuerza pública, cero tolerancia con cualquier violación a la ley o los reglamentos. Y de lo que se trata aquí no es de inventarse chivos expiatorios ni de cometer injusticias, sino de conocer la verdad. Porque la fortaleza de la fuerza pública depende de su legitimidad, y esa legitimidad se deriva de la transparencia.
Ministro, usted hace alusión al famoso discurso de Alberto Lleras del Teatro Patria, derivado de que el ejército estaba politizado. ¿Está politizado en este momento el ejército, y a eso se refiere usted cuando habla de división?
No, yo me referí fue a la importancia de la cohesión y de la unidad. Y me referí naturalmente al hecho de que es bueno mantener al ejército alejado de la controversia pública por cualquier razón, porque eso es lo que garantiza su cohesión y su unidad. Aquí lo que importa en este sentido es la institucionalidad. Lo que importa es la institución. De la fortaleza de la institución es de donde se derivan las acciones fundamentales para el país en materia de cumplimiento de las misiones constitucionales y legales de la fuerza pública y en concreto del ejército.
Señor ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, hay otro tema, por supuesto, el que tiene que ver con las lanchas que terminaron en Venezuela. ¿Ya hicieron la solicitud formal para que sean devueltas esas lanchas?
A ver, Yolanda, desde cuando se conoció el hecho, se trasladó a la zona el propio comandante de la Armada para el efecto de poner en marcha los procedimientos tendientes a identificar qué fue lo que pasó. ¿Qué se encontró? Se encontraron evidentes desconocimientos, violaciones a los protocolos existentes, y a raíz de eso se tomaron ya varias decisiones. Varias decisiones, se retiraron de la Armada, dos oficiales, tres suboficiales, nueve infantes, Y déjeme decirle que las averiguaciones no han terminado. Van avanzando en lo que tiene que ver con lo administrativo interno, pero siguen haciéndose para efecto de descartar cualquiera otra hipótesis que pudiese conducir a la identificación de un elemento adicional a la violación de protocolos, de requerimientos que son bien conocidos por la Armada. Con respecto a lo que sucedió, es muy importante señalar que eso fue puesto en conocimiento de los homólogos de nuestra Armada venezolana en tiempo real. Cuando se identificó lo que estaba sucediendo, se les advirtió, se anunció, de manera que no es ningún secreto lo que estaba sucediendo para las autoridades. Y a ese nivel, en un primer momento hubo la manifestación de intención de devolverlo. Luego apareció la intervención del dictador Maduro, que pide que el presidente Duque lo llame para efecto de entregársela. Debo decirle en esa materia que aquí no hay ninguna razón, absolutamente ninguna, para que ese dictador no devuelva los botes a Colombia.
Ahora, pero precisando un poquito, el presidente Duque no va a llamar a Maduro, nos queda claro. Pero ustedes sí hicieron ya el trámite formal de solicitud de las lanchas y entiendo entonces que hay, a pesar de que hay una ruptura de relaciones con Venezuela, hay una comunicación entre las autoridades de defensa de los dos países, por ejemplo, para hablar de este tema de las lanchas. ¿Hay una comunicación?
No, no hay una comunicación que involucre a las autoridades de defensa. Había habido una comunicación a nivel regional por razones fronterizas, lo que pasa en todas las fronteras, que la gente se comunica, que se avisa una cosa u otra. De hecho, en lo que se conoce como hechos fronterizos, Colombia, incluso dentro de este escenario de dificultades políticas, ha contribuido en distintas ocasiones con las autoridades regionales, con las autoridades militares o con las autoridades de la Armada en ocasiones anteriores. Eso es lo que se llaman hechos fronterizos, que dan lugar a una comunicación fluida y rápida entre los homólogos en zonas de frontera. De manera que yo, como ministro de Defensa, no he hecho absolutamente ninguna solicitud. Hubo un diálogo ese mismo día entre las autoridades homólogas, hubo la manifestación de voluntad de devolverlas, pero luego salió el dictador Maduro a darle una connotación política y a pedir que el presidente Duque lo llame. Yo debo decir que no hay ninguna razón para que no las devuelvan.
Entonces, no hay razón para que no las devuelvan. Entendemos que el presidente Duque no va a llamar a Maduro.
Por supuesto que no lo va a llamar. Eso es absolutamente claro, no lo va a llamar. Y hay distintos caminos de acción, pero naturalmente yo no voy a referirme a ellos, eso es materia propia de la señora Casillas.
Bueno, entonces, el presidente no llama a Maduro y el señor ministro de Defensa tampoco. Hubo una comunicación allá en el terreno y se hizo la solicitud, dijéramos que en terreno. Pero hasta el momento, pues, no devuelven las lanchas desde Caracas. No,
hubo un diálogo en el terreno entre las autoridades a ese nivel, porque las autoridades colombianas, me refiero a la Armada, pusieron en conocimiento de sus homólogos a ese nivel lo que estaba sucediendo en tiempo real. Y le repito, una primera manifestación de voluntad de esas autoridades de devolver las cosas, que no ha sucedido porque el dictador Maduro le dio por darle una connotación política, lo que no la tiene.
Desde Caracas, Saúl Noriega quiere una precisión adicional sobre este tema para el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Saúl.
Ministro, buenos días. Hablaba de hipótesis en torno a este tema de las lanchas. Fíjese que desde aquí, desde Venezuela, los representantes del chavismo dicen que una de las hipótesis apuntan a que estas lanchas podrían ser parte de este plan que se ha llamado una incursión marítima de parte de mercenarios. Es la denuncia. ¿Es una hipótesis que ustedes manejan o está descartada? Y segunda interrogante, quería preguntarle sobre la última denuncia que ha hecho precisamente Maduro. El entrenamiento y agrupamiento de mercenarios en territorio colombiano. ¿Hay algo para investigar sobre esto?
Yo tengo que rechazar con vehemencia lo primero y lo segundo. En relación con lo primero, acabo de señalarlo, es infortunadamente un hecho fortuito, consecuencia del incumplimiento de protocolos y de los requerimientos que en estos casos existen. Eso fue muy bien analizado, muy bien investigado por el propio comandante de la Armada, con la participación de las autoridades correspondientes en esta materia. Ya se produjo una primera conclusión, ya se tomaron unas primeras decisiones, y es muy importante señalar que a ese nivel se tuvo conocimiento en esa región de Venezuela de lo que estaba sucediendo en tiempo real. ¿Por qué? porque las autoridades colombianas lo pusieron en conocimiento de ellos para efecto de que funcionaran esos mecanismos tradicionales que ocurren en estos casos de hechos fronterizos. Y en segundo lugar, eso es una falsedad absoluta. La posición de Colombia en relación con Venezuela ha sido suficientemente clara. Yo la expuse en todos los escenarios internacionales como canciller de la República. Colombia no ha escondido absolutamente nada y Colombia ha dicho sí, estamos participando política y diplomáticamente con otras naciones democráticas, acudiendo a todos los mecanismos institucionales posibles para crear condiciones que permitan un cambio en Venezuela. Eso es lo que hemos hecho y eso ha sido público, ha sido reiterativo y sigue siendo esa la política del gobierno del presidente Duque.
Señor ministro Carlos Ornes Trujillo, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Le deseamos suerte en el encuentro binacional con Brasil para atender justamente la emergencia que se está presentando en la zona de frontera por el COVID-19. Muchísimas gracias.
Yolanda, a ustedes muchas gracias por esta oportunidad.
El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, varios temas con él, por supuesto, como siempre hay muchos asuntos en la cartera de defensa. Inicialmente todo este proceso de seguridad en la zona de frontera en el Amazonas, la cumbre que van a tener con autoridades de Brasil para tratar de coordinar la atención de la pandemia. Ha hablado también de los problemas de orden público en el departamento del Cauca, en el departamento de Antioquia, de las operaciones que, dice él, siguen y seguirán contra el ELN, las operaciones militares, a propósito de un bombardeo que se produjo en las últimas horas. Se ha pronunciado también sobre el caso de las investigaciones que se adelantan por el escándalo de la inteligencia militar. Habló de las decisiones que se han tomado en dos momentos y en dos etapas, y habló también de la salida, que ha generado también mucho, pero mucho ruido, del director de la Justicia Penal Militar, y él ha dicho que hizo uso simplemente de la decisión discrecional de separarlo del cargo y que él tiene solamente funciones administrativas. Ha hablado también de las lanchas. ¿Qué dice de las lanchas? El presidente no va a llamar a Maduro, el ministro de Defensa no va a hacer una solicitud formal para que las devuelvan, y se hizo en su momento un reporte a nivel de quienes estaban en terreno por parte de la Armada, contándole a quienes estaban en terreno de Venezuela sobre lo que estaba pasando para hacer el proceso de devolución de las lanchas. Maduro está pidiendo que el presidente Duque haga la solicitud y él dice que no tiene ninguna razón para que no las devuelvan y el presidente no va a llamar a Maduro. Y descarta pues la participación de Colombia en estos eventos de los últimos tiempos que se han generado, pues que ha generado mucho ruido en Venezuela a propósito del desembarco de unos mercenarios, de la captura de personas. Él dice que lo que ha hecho Colombia, que está tratando de que haya un cambio de régimen en Venezuela, que eso es así, lo ha hecho públicamente y diplomáticamente. Mucha información interesante con el ministro de Defensa. Son las 8 de la mañana, 50 minutos.
Usted escucha RCN Radio.